Elogio de la locura de Erasmo Rotterdam. Narración de Iván Ibarra. Hola, ¿qué tal? Bien llegados. Erasmo de Rotterdam, o Desiderio Erasmo, como era conocido en su tiempo, nació en Rotterdam el 28 de octubre de 1467 y murió en Basilea el 11 de junio de 1536. Era hijo natural de Gerardo de Praet, que murió siendo Erasmo muy pequeño, y a quien entonces se llamaba en su ciudad, a la edad de 13 años, Gerardo, hijo de Gerardo, Ger de Kers, en holandés, tal como era usual en su tiempo en que los nombres de los padres, más que los apellidos, eran transmitidos de unos a otros, de igual manera que los oficios. Más tarde, empero, adoptó el nombre de grecolatino, Desiderio Erasmo, de Desiderios, deseado, y Erasmos, amable o amado. Ese origen irregular, aunque él nunca lo consideró deshonroso, sirvió más tarde a los numerosos detractores y enemigos del gran humorista para difamarle. Los primeros años de su vida los pasó Erasmo en Utrecht, donde figuró entre los pequeños cantores del coro de la catedral. A los 9 años se le envió a Deventer, a la famosa escuela del célebre Alejandro Hegios, que hubo de abandonar pronto al quedar huérfano. Sus tutores le mandaron entonces al seminario de Bois-le-Duc, y luego, al cumplir 17 años, y a un convento cerca a Gouda, donde esperaba vestir el hábito. Un corto tiempo de noviciado fue suficiente para darse cuenta que no había nacido para monje, pero por no desengañar a sus parientes, y más que todo a su antiguo condiscípulo de Deventer, Cornelio Verdenus, quien lo había inducido a abrazar la vida del claustro, pronunció los votos y casi como un preso continuó la vida monacal que le desagradaba, a la que pudo sustraerse aislado en la biblioteca, ejercitándose en la pintura y la música y dedicado a profundizar en el estudio del latín, para lo cual las obras del humanista Lázaro Valla le proporcionaron las bases necesarias para llegar al absoluto dominio de esa lengua. Fue entonces cuando empezó a escribir una serie de ensayos que pomposamente había bautizado De Contemptu Mundi, llenos de agudeza satírica en que reseñaba la vida de los monjes con todos los gustos y placeres de la vida conventual de la época, que no era la más moral, y de la que muy pronto pudo verse libre gracias a la intervención del obispo de Gambrai, Henry de Bargues, quien manifestó la intención de tenerle junto a sí y llevarle a Roma, proyecto que, sin embargo, no llegó a realizarse. En compensación, Erasmo obtuvo una beca en el Colegio Montaigne de París. Obligado a dar lecciones particulares para ganarse el sustento, tuvo la fortuna de conocer a Lord William Mountjoy, gentil hombre inglés, de quien se convirtió en preceptor y amigo. Sus éxitos universitarios trajeron la atención de sus compatriotas, por lo que la marquesa de Nassau erigióse en protectora suya y le asignó una pensión. De esta suerte, Erasmo pudo viajar por Inglaterra y en Oxford prosiguió sus estudios del griego y en Cambridge enseñó filología y filosofía. Vuelto a Francia, publica en París la primera parte de los adagios y luego en las universidades de Orléans, Lovaina y Rotterdam, elevado ya a famosa figura literaria en la constelación intelectual de Europa, permanece entregado al análisis de grandes obras, al comentario de textos antiguos y al esclarecimiento de problemas literarios y filosóficos. Dedicado entonces casi exclusivamente a escribir, comienza a publicar una serie de libros y los tratados importantísimos que llamaron poderosamente la atención de la Europa culta, convirtiéndose en la más célebre autoridad de las ciencias filosóficas, filológicas y literarias, y atrayéndose la amistad y su admiración y adhesión de magnates poderosos que solicitaban su amistad y su magisterio. En 1506 emprendió un viaje muy importante, el más importante de su vida. Visitaba a Italia por primera vez y en Turín, su universidad, le concedió el doctorado de teología. Asimismo, estuvo en Bolonia y Florencia y residió un año en Roma, donde conoció al Papa futuro León X. Logró de Julio II la dispensa de los votos monásticos y la autorización para vestirse según las costumbres de los lugares donde residiese. Con el pretexto de su salud y sus estudios, rechazó las excepcionales ofertas del Vaticano, que trató en vano de elevarle a la púrpura cardenalicia. Desde Roma se trasladó a Venecia, donde el famoso impresor Aldo Manuzio publicó la segunda edición de los adagios y las traducciones de Hécuba y Efigenia de Eurípides, que lo consagraron como uno de los más versados conocedores del griego. Jacobo Estuardo. Luego reside en Padua como preceptor del hijo natural de Jacobo Estuardo. Llegado Enrique VIII al trono de Inglaterra, Erasmo, que fuera su maestro en Cambridge, marcha a Londres llamado insistentemente por el nuevo monarca y su canciller Tomás Moro. Fue allí donde escribió el elogio de la locura. Vuelto a los Países Bajos y tras una vida intensamente errante, en 1521 se establece en Basilea, donde Froben publica sus obras completas. Desde tal ciudad mantuvo una densa correspondencia con los grandes de Europa, especialmente con Lutero, con el cual solo se hallaba de acuerdo superficialmente. De las ardientes discusiones con este, compuso la diatriba sobre el libre albedrío, a la que Lutero respondió con del servil arbitrio. Con la llegada de la Reforma, de la que Erasmo fue siempre contrario, se vio obligado a emigrar a Friburgo de Brigovia, donde vivió los 6 años más amargamente tristes de su existencia. Finalmente, aplacadas las luchas ideológicas, regresa a Basilea. Entregado a la revisión de su obra y en convivencia de hombres eminentes y de intelectuales como Proben y Holbein, su gabinete era una de las principales curiosidades de la ciudad. Allí murió Erasmo de Rotterdam, el primer humanista del siglo XVI. Sus restos fueron sepultados en la Catedral de Basilea, detrás del altar mayor, donde se grabó su divisa Nulli Cedo, y donde, según Rodenbach, siempre encontraremos un ramo de rosas frescas. Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam a su amigo Tomás Moro. Salud. A poco, en el curso de mi viaje de Italia a Inglaterra, a fin de no malgastar en conversaciones triviales e insulsas todo el tiempo que tenía que pasar a caballo, dispuse ya meditar en tanto, alguna cosa que se relacionara con nuestros comunes estudios, ya transportarme con el pensamiento hacia donde se hallaban los amigos tan doctos y tan amables que vería de nuevo. Entre estos tú ocupas el primer lugar, mi querido Moro. No obstante la ausencia, tu recuerdo tenía para mí tanta seducción como si me hallara a tu lado. Y que me muera, si en mi vida he saboreado complacencia mayor que la de tu compañía. Deseando pues hacer absolutamente algo y no pudiendo dedicar mi tiempo a un trabajo, ocurrióseme componer el elogio de la locura. Tú dirás, ¿qué Minerva ha metido en su cabeza idea semejante? En primer término, tu nombre de familia Moro, de tanta analogía con la palabra Moria, que en griego significa locura. Como tu persona se diferencia de la cosa, pues según todos admiten, tú eres el más enemigo de ella sin duda alguna. Por otro lado, tuve la idea de que este juego de mi imaginación te sería más grato que a nadie, visto que semejante género de broma, a mi juicio, no carente de sabor ni de gusto, te divierte mucho, y que en la condición habitual de la vida sueles imitar a Demócrito, sin embargo de que el alto alcance de tu inteligencia te coloca por encima del vulgo. Te es fácil, a la vez que grato, mostrarte con todos los hombres en todos los momentos, merced a tu carácter ameno y de inefable dulzura. Has de aceptar, pues, con gusto esta insignificante declaración como un recuerdo de tu amigo, y tomarás también su defensa por cuando, estándote dedicada, ya no es a mí, sino a ti, a quien pertenece. Tal vez no falten detractores que censuren los unos que estas son bagatelas impropias de un teólogo. Los otros que son muy satíricas para no herir la moderación cristiana, y que repetirán con gritos desaforados que resucitamos la comedia antigua, que imitamos a Luciano y que a dentelladas todo lo destrozamos. Por lo que respecta a lo que o a los que se escandalizan de la superficialidad y de lo jocoso del tema, les ruego que adviertan que este ejemplo no es mío, pues desde hace mucho tiempo ha sido practicado frecuentemente por grandes escritores. Siglos ha que Homero ha cantado la batracomiomaquía, Virgilio el mosquito y no sé qué vianda rústica, Ovidio el nogal, Políglates ha hecho la apología de Busiris e Isócrates la ha refutado, Glaucón ha ensalzado la injusticia, la calvicie, Sinesio, Luciano la mosca y la injusticia, la calvicie, Sinesio, Luciano la mosca y el oficio del parásito. Séneca escribió la Metamorfosis de Claudio, Plutarco el diálogo del grillo con Ulises, Luciano y Apuleyo el asno y no recuerdo quién el testamento del lechón, Grunio Corocota que menciona San Jerónimo. Si esto les es grato, después de todo que se imaginen que he jugado a los dados para entretenerme o que he estado corriendo a horcajadas sobre un palo de escoba, si tal les parece mejor. Dado que conocemos a todas las clases sociales, sus recreaciones no sería justo prohibírselas a los estudios, principalmente si la chanza se apoya en un fondo serio y si está regulada de tal modo que el lector, un poco listo, saque de ellas más provecho que de las severas y pomposas lucubraciones de algunos escritores. Son testimonio esos discursos surcidos de piezas y de retazos en los que se ensalza la retórica y la filosofía, en los que se hace el panegírico de un príncipe, en los que se aconseja la guerra contra el turco, en los que se vaticina el porvenir, en los que por nada se forjan nuevas cuestiones. Del mismo modo, como no hay cosa más insensata que tratar un tema serio de una manera frívola, así tampoco hay nada tan ingenioso como desarrollar un tema baladí sin incurrir en niñerías. Únicamente al público toca juzgarme, no obstante, si el amor propio no me ciega demasiado, me parece que al hacer el elogio de la locura, no estaba loco por completo. En lo que concierne al reproche de causticidad, contestaré que el escritor fue en toda época dueño del saherir todas las condiciones de la vida humana, siempre que su licencia no decayese en frenesí. Asómbrame la delicadeza de las orejas de nuestros días, que escasamente pueden admitir los títulos aduladores. Vence gente que entienden tal al revés la religión, que les chocaría menos las más horribles blasfemias contra Cristo que una ligera broma al respecto de un papa o de un príncipe, si en ello les va el pan principalmente. Pero yo pregunto, ¿criticar a la especie humana sin acometer a nadie en particular es morder? ¿No es más bien instruir y aconsejar? Por otra parte, ¿no me critico yo mismo bajo muchos aspectos? Máxime cuando el satírico no exime a ninguna clase social, no puede afirmarse que él quiera vejar a hombre alguno, sino a todos los vicios. De consiguiente, si alguno se incorpora y grita que está herido, él mismo pondrá en evidencia su culpabilidad, o su temor por lo menos. En este género San Jerónimo ha escrito con más libertad y mordacidad, con frecuencia hasta sin perdonar los nombres propios. En cuanto a nosotros se refiere, aparte de que hemos evitado formalmente de nombrar a nadie, nos hemos cuidado de nuestras expresiones y cualquier lector discreto comprenderá que antes que morder, hemos preferido más bien agradar. Siendo el ejemplo de Juvenal, no hemos descendido al fangal encubierto de los vicios para removerlo persistentemente, sino que nos hemos limitado a examinar las ridiculeces más bien que las torpezas. Si no son suficientes estas razones para tranquilizar a algunos, consideren por lo menos lo bien que resulta ser criticados por la locura. Y que nos han sido necesarios sostener el carácter del personaje al hacerle hablar. Mas, ¿esto no es insistir ya mucho acerca de un abogado cuyo talento excepcional ¿Sabes sacar triunfantes las más difíciles causas y procesos? Adiós, elocuentísimo morro. Toma la defensa de esta moria con ardor. Escrito en el campo, 9 de junio de 1508. Habla la locura. La gente dirá cuanto quiera acerca de mi persona, pues no desconozco la mala fama que la locura tiene aún entre los más locos. Pero no es menos cierto que yo, sí, yo sola soy poseedora del secreto de distraer a los dioses y a los hombres. Lo demuestra claramente que tan pronto como me he presentado en esta numerosa asamblea para dirigir la palabra, una viva y singular alegría ha brillado en todos los semblantes. De pronto vuestras frentes se han desarrugado, habéis aplaudido con tan amables y placenteras carcajadas que seguramente todos los que aquí os halláis me parecéis embriagados con el néctar de los dioses de Homero, unido al Nepentes. En tanto que hace un instante melancólicos y llenos de cuidado, cualquiera os habría confundido con individuos escapados del antro de Trofonio. Del mismo modo como cuando el sol exhibe a la tierra su faz resplandeciente y luminosa, o como después de un crudo invierno reaparece la primavera en alas de los céfiros, y de inmediato todo cambia de aspecto, y la naturaleza rejuvenecida se engala con rientes colores, así han cambiado vuestros semblantes al verme aparecer. De consiguiente, lo que los retóricos fuera de estos hábiles apenas logran obtener merced a un discurso largamente preparado, esto es disipar el tedio, lo he logrado yo con solo presentarme. Con respecto al asunto que hoy me conduce ante vosotros con tan caprichosa vestimenta, vais a saberlo si tenéis a bien escucharme. No con la atención que dispensáis a los sermones de los predicadores, sino con las orejas tiesas, tal cual las ponéis para oír a los charlatanes y a los hipócritas y a los bufones de la feria, o con las que puso nuestro amado Midas para escuchar en otro tiempo a Pan. Háseme entrado en la cabeza hacer un poco de sofista ante vosotros. No, por cierto, con esos pedantes que en nuestros días llenan los cerebros de los niños con pesadas fruslerías y les enseñan a disputar más obstinadamente que las mujeres, sino a imitación de los antiguos que denomináronse sofistas para evitar el nombre deshonroso de sabios. Dedicábanse ellos a celebrar con elogios la gloria de los dioses y de los héroes. Vosotros, pues, oiréis un elogio no de Hércules ni de Solón, sino el de la locura, que es el mío propio. Me mofo yo de esos sabios que consideran que alabarse a sí mismo es el colmo de la locura y de petulancia. Será locura si así lo quieren, pero que reconozcan que esta locura se halla muy en su lugar. Efectivamente, hay algo más natural que ver a la locura recitando y trompeteando ella misma sus alabanzas. ¿Podría alguien pintarme mejor que yo? Salvo que por casualidad no se encuentre entre vosotros alguno que me conozca mejor que lo que me conozco yo misma. Por otra parte, me parece que con esto doy muestras de ser más modesta que la mayoría de los grandes y de los sabios, los que por una mala vergüenza sobornan a un retórico cortesano o a un poeta charlatán y lo ponen a sueldo para oírlo entonar sus alabanzas, que es igual que oírles un tejido de mentiras. No obstante, el humilde señor, a la manera de un pavo, hace la rueda y se infla, en tanto que un cínico adulador compara con los dioses al bellaco y lo exhibe como un perfecto ejemplar de todas las virtudes, conociendo muy bien que es su antípoda, y engalana una corneja con plumas ajenas, blanquea un etíope y convierte en un elefante una mosca. Así pues, que yo sigo aquel viejo proverbio que dice: con razón se elogia a sí mismo quien no haya nadie que lo elogie. A propósito de esto, debo hacer notar que me asombra la ingratitud o la pereza de los humanos. Cortéjanme, Todos asiduamente, todos reciben con gusto mis beneficios, y desde hace tantos siglos ni tan solo uno se ha levantado para celebrar con voz reconocida las alabanzas de la locura, en tanto que vemos cómo han encomiado, a costa de su aceite y de su sueño, con elogios bien preparados, a los busiris, a los falaris, a la fiebre cuartana, a las moscas, a la calvicie y a otros azotes de esta índole. La disertación que vais a oír no dejará de ser verdadera, porque sea improvisada y sin aliño. Por mi honor, creer que no digo esto para hacerme valer, imitando a casi todos los oradores, pues demasiado sabéis que estos, cuando pronuncian un discurso que les ha sumido 30 años enteros de trabajo y que en algunas ocasiones ni siquiera es suyo, juran que no han empleado más que 3 días en escribirlo o en dictarlo, como si la cosa de juego fuera. En lo que a mí concierne, siempre me ha producido gran placer decir a tuertas y a derechas todo lo que a la boca se me viene. No debéis esperar de mí que, siguiendo el hábito de esos retóricos vulgares, empiece por una definición de mi persona, y menos aún por una división. Doblemente necio sería circunscribir dentro de determinados límites a una divinidad cuyo imperio se expande por todas partes, y dividir a aquella a quien toda la tierra rinde unánime pleistesía. Además, ¿para qué hacer mediante una definición mi bosquejo o mi retrato, cuando me contempláis personalmente con vuestros propios ojos todos los aquí presentes? Como podéis ver, yo soy aquella verdadera otorgadora de bienes, llamada por los latinos estulticia y por los griegos moria. Mas, ¿para qué preciso decirlo? ¿No está escrita en mi frente mi personalidad con todas las letras? Y si a alguien se le ocurre tomarme por Minerva o por la sabiduría, ¿no me sería suficiente una sola mirada para desengañarlo, sin apelar a la palabra espejo infalible del alma? ¡Fuera los afeites de mi cara! Yo no finjo sobre mi rostro un sentimiento que mi corazón no comparta. Por todos lados soy idéntica a mí misma, de tal manera que no consiguen encubrirme ni aún aquellos que se ocultan más tras las máscaras y el nombre de la sabiduría. Estos marchan como monos debajo de la púrpura y como asnos debajo de la piel de león. Aún viven, aunque bien se disfracen, siempre descubre a Midas la punta de la oreja que aparece. ¿Cuánta ingratitud veo en los hombres que son más mis fieles prosélitos? Avergonzarse de mi nombre ante el mundo, hasta el punto de arrojarlo generalmente a la faz de otro como una grave ofensa. Esos seres en realidad archilocos, que desean pasar por filósofos y por tales, ¿no les cuadraría más bien el nombre de morósofos? Esto es, de sabios locos. Deseo imitar con esto a los retóricos de nuestra época, que se creen dioses si son bilingües, como la sanguijuela, y que piensan hacer maravillas introduciendo de vez en cuando en su discurso latino algunas palabras griegas, a manera de mosaico, aunque en ocasiones no están en su sitio. A falta de términos raros, exhuman los viejos pergaminos 4 o 5 locuciones antiguas para llenar de polvo los ojos del lector, a efecto de que los que los entiendan se ensoberbezcan por ello, y los que no lo entiendan los admiren con tanta mayor razón cuanto que se quedan en ayunas. Pues es conveniente que sepáis que mis fieles admiten una cosa tanto mejor cuanto de más lejos procede, y esto no es uno de sus menores gustos. Si entre ellos algún vanidoso pretende pasar por sabio, una sonrisa, un aplauso, un movimiento de orejas a manera de asno, son suficientemente sencillas para hacer creer a los demás que él se halla a la altura de la cosa de que trata, pese a que en el fondo no entienda palabra alguna. Mas retomemos a nuestro asunto. ¿Con qué términos iré a interpelarlos? ¿Os llamaré ciudadanos? Veamos. ¿Es que es necesario un epíteto? En tal caso, ¿por qué el de Archilocos? A él me remito, la locura no puede saludar a sus adeptos con un título más digno. Sabed pues, Archilocos, que habiendo entre nosotros algunos que ignoran mi genealogía, con mi auxilio de las musas he de exponérolas. Mi nacimiento no es obra ni del caos, ni de Plutón, ni de Saturno, ni de Júpiter, ni de ningún otro de estos dioses putrefactos de vejez. Hame engendrado Pluto, padre de los dioses y de los hombres. Pese a cuanto digan Homero, Hesiodo y el mismo Júpiter, Pluto, que hoy como anteriormente con un movimiento de cabeza pone patas arriba las cosas sagradas y las profanas, Pluto que decide según su albedrío la guerra, la paz, los imperios, los consejos, la justicia, las asambleas del pueblo, los matrimonios, los tratados, las alianzas, las leyes, los artes, los risueños, los serios. ¡Ah, me ahogo! En una palabra, todos los asuntos públicos y privados de los hombres. Pluto, sin el cual la tropa de los dioses subalternos... ¿Qué? ¿Los subalternos? Los mismos grandes dioses no existirían, o por lo menos no se darían buen trato en casa. Pluto, cuya ira es tan temible que las mismas palas no podría venir en auxilio de quien hubiera incurrido en ella, y cuyo favor es tan potente que con él cualquiera puede mofarse de Júpiter y de su rayo. ¿No me sacó mi padre de su cerebro como en otro tiempo lo hizo Júpiter con la malhumorada Minerva? No, yo tuve por madre a la ninfa de la juventud, de todas las más bellas y encantadoras. Yo no he sido como ese cojo Vulcano, fruto de un enojoso deber matrimonial. A mí diéronme el ser los besos del amor, según dice Homero, mas no vayáis a confundiros. No hablo del héroe de Aristófanes, decrépito y legañoso, sino de Pluto, vigoroso y viente de juventud, y principalmente del néctar que a él agradábale saborear a la mesa de los dioses. Quizás os gustaría conocer el lugar de mi nacimiento, pues hoy la tierra donde un niño ha lanzado su primer bajido entra grandemente en su nobleza. Sabed, pues, que no se halla ni en la isla flotante de Delos, ni en las olas del mar, ni en las entrañas de la tierra. Nací en las islas afortunadas, en cuyo lugar el suelo produce, sin ser cultivado, los frutos más sabrosos. Sobre sus riberas el trabajo, la vejez y la enfermedad no son conocidos. No se ven allí la malva, el altramuz, el alfodelo, el haba, ni otras plantas ordinarias. Pero el ajo áureo, la panacea, el nepentes, la mejorana, la ambrosía, el loto, la rosa, la violeta y el jacinto, como en los pensiles de Adonis, embalsaman el aire. Entre tantas delicias no señalé mi nacimiento con lágrimas. Al abrir los ojos he sonreído a mi madre graciosamente. Haría mal si envidiara a Júpiter la cabra con quien fue amamantado, porque mis labios han oprimido el seno de las dos bondadosas ninfas, la embriaguez hija de Baco y la ignorancia hija de Pan, a las que os será fácil ver entre las personas de mi séquito. ¿Acaso desearías conocerlas a todas? Por Hércules, os las nombraré con toda clase de detalles. Aquellas cuyo aire gallardo notáis es el amor propio. Aquella que tiene la mirada sonriente y que aplaude con las manos, llámase la adulación. Aquella que se halla como aletargada y que pareciera dormir, se llama el olvido. Aquella que descansa sobre sus dos codos y exhibe los brazos desnudos es la pereza. Aquella que está coronada de rosas e impregnada de perfumes es la voluptuosidad. Aquella cuyos ojos extraviados vagan por todas partes es el aturdimiento. Aquella, en fin, de color florido y cuerpo graso es la molicie. Se mezclan a estas ninfas dos dioses. Uno se llama Como, Morfeo, el otro. Ahí tenéis los fieles servidores que aseguran mi poder sobre el mundo entero. ya que con su colaboración gobierno hasta aquellos que gobiernan a los otros. Ya conocéis mi origen, mi educación y mi séquito. Sin embargo, para evitar que se me acuse de usurpar el título de diosa, os explicaré los innumerables beneficios que otorgo a los dioses y a los hombres, como así también mostraros hasta dónde llega mi imperio. Estad atentos, abrid bien los oídos. Así como es verdad afirmar que el carácter que distingue a un dios consiste en otorgar beneficios a los hombres, así como justamente se hace figurar en las asambleas del imperio a los que descubrieron a los mortales el vino, el trigo y otras comodidades de la vida, así también es imposible negarme en primer lugar entre los inmortales, a mí que soy para todos el manantial de todos los bienes. Y en primer término, ¿conocéis nada más placentero y más precioso que la vida? Vamos a ver, ¿quién contribuye más que yo a ampliar este beneficio? ¿La temible lanza de Palas y la égida de Júpiter, acumulador de nubes? Difícilmente podrían engendrar y perpetuar la raza humana. Por otra parte, conviene recordar que ese padre de los dioses y de los hombres, que con un movimiento de cabeza conmueve a todo el Olimpo, en algunos días abandona, quiera o no, su triple rayo y su aire pavoroso que hace temblar a las mismas divinidades, para disfrazarse como un mezquino comediante cuando le entran ganas de aumentar el número de sus pequeñuelos, cosa que se le ocurre muy a menudo. Los estoicos se creen casi dioses, pues bien, dadme uno de estos filósofos, dos, tres, o si así lo queréis, mil veces estoico. Yo probablemente no le haré cortar la barba a ese distintivo de sabiduría que les es común con el macho cabrío, pero seguramente desarrugaré su sombría frente, harélo renegar de sus dogmas inmutables y él cometerá mil extravagancias y simplezas. En resumen, el filósofo apenas quiera ser padre, tendrá que llamarme en su auxilio. ¿Qué razón existe para no hablaros crudamente sobre mi vieja costumbre? Responded, ¿es la cabeza, el rostro, el pecho, la mano, la oreja u otra parte cualquiera del cuerpo de las llamadas honestas las que tiene la virtud de reproducir a los dioses y a los hombres? Si no estoy equivocado, me parece que no, y más bien es otra parte tan loca, tan bufona, que no es posible nombrar sin reírse. Tal es el sagrado manantial de donde procede la vida con un poco más de seguridad que del cuaternario de Pitágoras. Aquí entre nosotros, ¿quién ofrecería su cabeza al yugo del matrimonio si hubiera pesado juiciosamente, como deberían hacerlo los sabios, las desventajas de ese estado? ¿Habría mujer que acogiera a su marido si los dolores del parto y los cuidados de la educación fuéranle conocidos o solamente si reflexionara acerca de ellos? Por lo tanto, si debéis la vida al matrimonio, el matrimonio es obra del aturdimiento, mi compañero, y sacada en conclusión de lo que me sois deudores. ¿La mujer que ha soportado la primera prueba se aventuraría a la segunda si nuestra amiga la diosa del olvido no interviniera en el asunto? Diga lo que quiera Lucrecio, la misma Venus no tendría fuerza ni poder sin mi contribución. De este extravagante juego, cuya invención me pertenece, proceden los filósofos llenos de orgullo y sus sucesores del presente, vulgarmente llamados monjes. De este mismo origen vienen asimismo las majestades reales, los sagrados sacerdotes, los pontífices tres veces santos y también esa turba de semidioses tan considerable que el Olimpo apenas puede contenerlos, no obstante ser tan grande. Mas no basta haberos probado que yo sola fecundo los manantiales de la vida. No habría hecho nada si no os probara que todas las dichas de esta vida a mi munificencia también las debéis. ¿Cómo sería la vida si le quitáramos el placer? Veo que me aplaudís. Ya sabía que ninguno de vosotros era lo suficientemente cuerdo, o mejor, lo suficientemente loco, Vaya, me equivoco. Quiero decir lo suficientemente cuerdo para no ser de mi opinión. Los mismos estoicos vuestros no desdeñan el placer aunque lo disimulen con cuidado. En público jamás dejan de injuriarlo. Mas no conviene ver en esto más que una hábil maniobra para alejar a los demás del pastel, con el fin de que les corresponda mayor bocado. ¿Osarían sostener estos hipócritas que haya un solo día en la vida que no sea triste, monótono, insípido, lleno de enojos y de disgustos, salvo que el placer, es decir, la locura, no concurra a poner en él su granito de sal? El testimonio de Sófocles, aunque bastante ensalzado, sería en verdad suficientemente para probar esta proposición. Él no es quien ha compendiado en un verso nuestra más completa alabanza. En alguna parte ha dicho: únicamente la ausencia de la sabiduría hace grata la vida. Mas esto no basta. Debemos demostrar todo lo manifestado. ¿Quién niega que la primera edad de la vida es la más feliz y la más amable de todas? Nada es deseada, nada, nada es más besada, mimada, acariciada y atendida con tanto esmero como la infancia. Esta enternece hasta el corazón del adversario. ¿Me queréis decir, si os satisface, de dónde nace este encanto? Sino de esa aureola de locura con que la prudente naturaleza ha adornado las frentes de los recién nacidos, con el objeto de que puedan pagar el placer esas atenciones de las personas que los cuidan y conquistar por su amabilidad la protección que les es menester. Sigue a la infancia y a la juventud. ¡Cuán bien viste es de todo el mundo! ¡Cuán bien vista es de todo el mundo! ¡Cuánto es festejada! ¿Con qué interés se le ayuda y se tiende una mano en su auxilio? Y yo inquiero, ¿de dónde procede este encanto de la juventud? ¿De dónde, sino de mí, que retirándole la razón, la eximo al mismo tiempo de todo cuidado? Se me tendría por embustera si no añadiese que en cuanto avanza la edad, la experiencia del mundo y algunas convenciones tenidas por sabiduría entre los hombres hacen que su hermosura se altere, tu alegría se acabe, tu elegancia se fume y crezca su vigor. Al paso de los humanos se apartan de mí. La vida se aleja también de ellos y muy pronto dan en la refunfuñadora vejez, en esa edad molesta para sí mismo y para los demás, edad insoportable para los hijos de Adán si todavía allí no acudiera yo en su auxilio. Al igual que los dioses de los antiguos poemas que en los riesgos extremos secundaban a sus protegidos mediante una metamorfosis, del mismo modo yo, en lo que puedo, vuelvo a la infancia al anciano que ya hacia la sepultura se inclina. Por esta causa suele decirse por ahí que es una segunda infancia la vejez. Si deseáis saber cómo hago este rejuvenecimiento, no he de mantenerlo en un misterio. Escuchad. Llevo a los ancianos a los márgenes de mi río Leteo, que se inicia en la isla Afortunadas, pues en el infierno solo hay un pequeño brazo de este río, y allí hágoles beber a grandes tragos el agua del olvido que disipa sus cuidados y les proporciona una nueva niñez. Se me objetará que después de esta operación ellos divagan y chochean. ¡Por Hércules! Lo sé de sobra, chochear y desvariar no es peculiar de los niños, y no constituye la locura su principal ornamento cuando lo hemos probado ya. Injertándole en la infancia la sabiduría de la edad madura, produce monstruos. Tal la razón del proverbio: no me gusta el niño que un hombre parece. Nada conozco más cansador que la intimidad con un viejo que, aparte de su experiencia en todas las cosas, ha mantenido el vigor de su inteligencia y la nitidez de su entendimiento. Por consiguiente, beneficio es por mi parte hacer chochear a la vejez. Además de esto, le pongo por tal medio protegida de los tormentos que el mismo sabio no puede evitar sin que con esto le niegue que corteje a la diosa botella. En lo futuro, a salvo del disgusto de la vida, que la edad más vigorosa sufre con gran trabajo, el anciano vuelve algunas veces hasta a deletrear el verbo amar, como el vejete de Pluto. Y cuán bienaventurado es por no hallarse en sus cabales. En resumen, gracias a mí la vejez eximida de disgustos es grata para los amigos y bien recibida en todas las fiestas. Observarlo en Homero. Los labios de Aquiles no destilan más que hiel, en tanto que de la boca de Néstor los discursos surgen más dulces que la miel. Y los viejos guerreros sentados a la puerta de Sea se entregan a conversaciones llenas de sosiego. Contemplada bajo este aspecto, la vejez es mejor que la niñez, edad dichosa, pero privada de esas interminables charlas que tanto encanto añaden a la vida. Es conveniente observar que los viejos quieren con frenesí a los niños y estos a los viejos, sin duda porque, según dice el poeta, los dioses se complacen en aproximar a los seres que son semejantes. Únicamente existe la diferencia entre estos dos extremos, que el viejo ostenta más arrugas y tiene más años. Por lo demás, todo es igual entre ellos, cabello sin color, boca desdentada, estatura pequeña, deseo vivísimo de leche, balbuceo, charlatanería, frivolidad, flaqueza de la memoria y falta de atención. Cuanto más avanza el hombre hacia su fin, más se manifiesta el parecido. De tal modo que igual a un niño, el viejo se va al otro mundo sin sentir la vida que deja y sin temer a la muerte. Luego de esto, compárense bien los beneficios con la metamorfosis de los demás dioses. Sin referirme a las villanas bromas de estos inmortales que permiten, cuando se encolerizan, examinad únicamente en qué consisten sus favores. Los más benévolos se han limitado a convertir a sus protegidos en árboles, en pájaros, en cigarras y hasta en serpientes. ¿Acaso el dejar de ser lo que somos no es ya una especie de muerte? Observad por el contrario lo que yo hago. Retorno a los mortales al periodo mejor y de más ventura de su vida. Realmente os digo que si los mortales destruyeran toda relación con la sabiduría, si abandonaran sus días a mi dirección solamente, no envejecerían, y su ventura y su juventud subsistirían tanto como ellos mismos subsistieran. Fijaos en esos rostros pálidos, abismados en el estudio de la filosofía entre arduas y profundas cuestiones. Son jóvenes aún, y ya parecen ancianos. El trabajo y la tensión perenne del cerebro han secado en ellos la savia de la vida. Fijaos, por el contrario, en mis locos muy queridos. Están gruesos y plenos de salud en su piel, como reales cerdos canadienses. Desde luego, se encuentran al abrigo de las incomodidades de la vejez, a menos que, como sucede con frecuencia, no acaben por atrapar la fiebre de la sabiduría. Tan verdad es que la dicha absoluta resulta imposible para el hombre. Para apoyar lo que acabo de decir, os citaré el refrán popular que expresa: la locura es la única cosa que suspende la juventud en su fuga y atrasa la llegada del último día. Solamente conozco a los brabanzones que hayan puesto completamente en práctica este precepto. Al revés de lo que acontece entre los otros, lejos de adquirir la gravedad con la edad, estos buenos amigos se encuentran cada mañana un poco más locos que el día anterior. Es conocido que no existe otra nación que ponga mayor placer en las cosas de la vida, ni que menos temores tengan a la vejez. Mis holandeses se les asemejan tanto por su posición geográfica cuanto por su modo de vivir, y digo mis holandeses por cuanto me rinden culto tan asiduo que han llegado a valerles un mote, digamos, en su pro, que ellos, lejos de avergonzarse de él, estímanlo como su título de gloria más hermoso. ¡Andad! Ahora, oh estúpidos mortales, a solicitar a las Medeas, a las Circes, a las Venus, a las Auroras, a no sé qué fuente su segunda juventud. ¿No os dais cuenta que yo sola puedo proporcionarla y que en efecto la doy? Yo tengo ese filtro mágico con cuya contribución la hija de Memón alargó los días de su abuelo Tifón. Yo soy la Venus que devolvió a Faón las gracias de esta bella juventud que tanto inflamó al ardiente Safo. Son mis hierbas, si hay hierbas de por medio, mis hechizos y mi prodigiosa fontana, los que hacen no solamente que torne la ya ida juventud, sino que la conserven inalterable. Si estáis de acuerdo conmigo vosotros en que nada hay tan apetecible como la juventud, nada es tampoco más aborrecido que la vejez, por lo tanto, debéis reconocer de cuánto me sois deudores a mí. A mí, que os guardo un bien tan valioso, apartando de él el mal enemigo. Mas dejemos por un instante la tierra y pasemos revista a los pobladores de los cielos. Estoy conforme en que mi nombre se trueque en una injuria contra mí si se halla un solo mortal que valga 3 cominos sin mi auxilio. ¿Por qué Baco fue siempre un efebo de cabellera soberbia? ¿Por qué fue siempre loco? Siempre estuvo embriagado, siempre anduvo en medio de los banquetes, de las danzas, de las canciones y de las fiestas, y nunca se ha tratado con Palas. Molestaríale tanto pasar por sabio que no quiere ser honrado más que con juegos y farsas. Ni siquiera se ofende por el mote de bufón que le da un proverbio griego diciendo que es más loco que una cabeza pintarrajeada con heces, aludiendo a la costumbre que tienen los viñadores de embadurnar en sus fiestas con higos y con vino dulce la estatua de su patrón puesta enfrente de un templo. ¿Y cuántos sarcasmos ha lanzado contra él la comedia antigua? ¡Oh!, decía ella, ¡qué gracioso es este dios hermoso producto del muslo de Júpiter! Hablando de buena fe, ¿quién no cree preferible ser este loco y este tonto, siempre regocijado, siempre joven, rodeado de risas y deleites, antes que ser solapado Júpiter, siempre preparado a hacer temblar a alguien, o ese anciano Pan, que todo envenena con sus favores súbitos, o ese indigno Vulcano lleno de polvo y de humo de su fragua, o esa misma Minerva, la de la danza y la égida aterradora, que de través mira siempre? ¿Y Cupido? ¿A qué imputáis que sea eterna su juventud? Pues porque como es amigo de bromas no razona y no hace otra cosa que locuras, y porque siempre florece la belleza de Venus, la de los cabellos de oro. ¿Por qué? Porque tiene conmigo cierta afinidad que hace brillar en ella las riquezas de mi padre, y porque la sonrisa no la deja nunca. Si creemos a los poetas y a los estatuarios, sus rivales, decidme, ¿qué diosa mereció tantas honras de los romanos como Flora, que fue madre de las voluptuosidades? Además de esto, si leemos con atención a Homero, notaremos que los dioses más severos también hacen sacrificios en el altar de la locura. ¿Es preciso retrotraeros los amores y aventuras de Júpiter tonante? ¿O recordaros a Diana, que olvidando en absoluto la modestia de su sexo, no cazaba en los bosques más que al guapote Endimión, por cuyo amor desfallecía? Y paso en silencio todos los pecadillos de Momo, que Momo criticaba en otros tiempos a los inmortales. En un punto tan delicado prefiero referirme a lo que él ha dicho, por cuanto si tenéis buena memoria, recordaréis que los dioses, importunados por su sabiduría, lo arrojaron sobre la tierra. En su exilio ningún mortal le otorga hospitalidad y menos aún los reyes de sus palacios. ¿Dónde ocupa el trono mi compañera la adulación, que tiene simpatía por Momo? tanta como el lobo por el cordero? Librados de este importuno, los inmortales se solazaron 100 veces más y vivieron tan bien como les vino en gana, según Homero, sin temor de los censores. ¿Cuánto contento en el harapiento Priapo? ¿Cuánta astucia en los latrocinios y escamoteos de Mercurio? ¿No es Vulcano al caso el que impele a los dioses a que agiten con sus carcajadas la sala de sus festines debido a su andar cojitranco? ¿Sus retruécanos, sus majaderías y sus errores? ¿No es Sileno el viejo enamorado el que baila la cordax? ¿Y no es Polifemo el que sacude pesadamente mientras las ninfas apenas defloran la tierra con sus pies? Los caprípedos sátiros representan las impúdicas atelanas. Pan, con sus imbéciles cantos, hace reír a todo el mundo porque los dioses dan la preferencia a Pan sobre las mismas musas, sobre todo cuando el néctar se le sube a la cabeza. ¿Debo deciros lo que hacen los inmortales después de haber bebido a su gusto? Locuras tales realizan que no me es posible recordarlas sin reírme. Mas sobre este asunto es preferible callar como Arpócrates, no sea que algún dios artero, al oírnos referir esto, el mismo castigo que a Momo nos aplique. Y tal como lo dice Homero, ya es tiempo que dejemos las llanuras etéreas, regresemos a la tierra, para que os muestre que en ella tampoco ocurre nada grato ni dichoso sin mi intervención. Observemos en primer término cómo la naturaleza en su papel de primer término, como la naturaleza en su papel de madre previsora, hace cuidado de que aquí abajo todo esté enderezado con un grano de locura. Por el contrario, convengo, si así se desea, que los estoicos, que la sabiduría estriba en seguir la razón y la locura, por el contrario, en seguir sus pasiones. ¿Pero acaso los dioses, justamente con el fin de alegrarnos la vida, no nos han proporcionado más locura que sabiduría? Y eso es una gran medida. Ellos relegaron la razón a un rinconcillo del cerebro. Las pasiones, en cambio, imperan en el resto del cuerpo. Se oponen a la razón dos antagonistas tremendos: la cólera, que tiene la sede de su reino en el corazón, en los orígenes mismos de la vida, y la lubricidad, que extiende su autoridad hasta más abajo de la región abdominal. ¿Qué podría ser la razón contra estas dos fuerzas reunidas? La conducta ordinaria de los hombres lo demuestra bastante. Inútilmente enronquece, ella señalando el camino recto, pues no se la escucha. Sus hábitos se sublevan contra esa pretendida reina y gritan con más fuerza que ella, de tal modo que un día hastiada ya, cede y afloja la rienda todos los descarríos. No obstante, como el hombre estaba destinado a los negocios, era preciso que tuviese cuando menos una onza de razón. Júpiter vacilante me consultó según su antiguo hábito. El consejo que yo le di para prevenir los peligros de ese exceso de razón fue un consejo digno de mí. Le aconsejé que proporcionara una mujer al hombre. La mujer es un animal inepto y loco, a la vez que por otra parte complaciente y gracioso, de manera que su compañía atempera y endulza en la intimidad lo que el genio del hombre tiene por fuerza de ser austero. Al preguntarse Platón si debía poner a la mujer en la categoría de los animales racionales o entre los brutos, no tenía otro propósito que el de demostrar de ese sexo la locura insigne. Si por casualidad una mujer quisiera sentar plaza de sabia, no lograría sino poner su locura más de manifiesto. Es como si a despecho de Minerva se mandara un buey al gimnasio. Cualquiera que a pesar de lo natural toma las apariencias de la virtud y violenta su talento, no tiene otra cosa que hacer más evidente sus vicios. Dice un proverbio griego: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La mujer es siempre mujer, vale decir, loca, sea cualesquiera el disfraz en que se encubra. No obstante, no creo que las mujeres sean tan locas que se agravien porque yo les reproche su locura. Yo, que también soy mujer y además en persona la locura misma, mirando bien la cosa, ¿no es a la locura a quien deben ellas el ser mucho más dichosas que los hombres? En primer término, tienen el privilegio de la belleza que con justicia ponen por sobre todo y que a los mismos tiranos les permiten tiranizar. 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 Es inútil que pretendáis disimularlo. Lo que proporciona al hombre sus rasgos toscos, su piel erizada y su espesa barba, signos de la vejez, es la razón. Y solamente la razón. Por el contrario, en la mujer algo hay que ser siempre joven. Sus mejillas son imberbes, su voz perennemente fresca y su piel delicada. La ambición toda de su vida se limita a agradar al hombre. Los cuidados, los afeites, los baños, los peinados, los perfumes, las esencias y todos los artificios para embellecer, pintar y componer el rostro y los ojos no tienen otro objeto. Por lo tanto, hay que confesar que la locura es la mejor recomendación de las mujeres para con los hombres. Por otra parte, estos se lo toleran todo a cambio de la voluptuosidad. ¿Y acaso la voluptuosidad no es locura? Nadie en absoluto podrá contradecirme, a poco que haya pensado en las tonterías que dice y hace un hombre cuando el deseo de amor lo incita. Termino de señalaros cuál es el manantial del mayor placer de la vida. Mas hay gentes, sobre todo entre los viejos, más enamorados de la botella que de las mujeres, los cuales hallan la dicha en el fondo de un vaso o en la mesa. No haré cuestión a ciertos rumores si un festín sin mujeres puede tener alguna seducción, mas lo que sostengo es que será sin duda insípido si carece de la razón de la locura. Solo requiero la siguiente prueba. Si entre los individuos, los invitados a un festín no se encuentra por lo menos uno apto para alegrarlos con su locura nativa y artificial, se pagará algún bufón o se invitará algún ridículo parásito que sepa alejar el silencio y las tristezas de los bebedores a fuerza de mentecatadas, desopilantes, es decir, locas. ¿Qué? Se va a llenar siempre la panza de exquisitos bocados y de golosinas de toda clase y los ojos y los oídos no han de tomar parte en la fiesta. ¿Y las carcajadas, los juegos y las chanzas no figurarán en la fiesta? No me es posible tolerar semejante laguna. Por esa causa dispongo con atención otro género de servicio. Los 7 sabios de Grecia son los que han inventado todas las alegres ceremonias que se celebran en torno a la mesa. Ellos son los que os han enseñado a echar suertes para elegir el rey del festín, a jugar a los dados, a brindar, a cantar y a beber, a la redonda y danzar y a divertiros. Pues no son ellos. No. Yo imaginé todas esas cosas para la salud del género humano. De tal manera está hecha la vida que cuanto más locura se pone en ella, más se vive. La tristeza es la muerte. La tristeza es la muerte. La tristeza es la muerte. Repítelo una vez más. La tristeza es la muerte. Sin los goces que proporciono, nada hay tan penoso como la existencia. Y ella no se podría librar de su servidor y su hermano, el tedio. Véanse gentes que, despreciando los deleites de la mesa, no hallan la dicha sino en las relaciones con sus amigos. Si les creemos, la amistad ocupa el primer lugar en la existencia. Ella les es tan precisa como el aire, el fuego y el agua. Retirarles los encantos de la amistad, agregan ellos, es retirar de la tierra los rayos del sol. Y de por sí la amistad es cosa tan honrada, la palabra no interesa al asunto, que los mismos filósofos las cuentan entre los mayores bienes. Y no obstante, ¿qué me habréis de decir si os pruebo que yo también soy el alfa y el omega, la proa y la popa de ese enorme beneficio? ¡Atención! Voy a probarlo. Sin argumentos capciosos, sin sorites ridículos y sin otras truanerías dialécticas. Seráme suficiente la ayuda de las musas para que con vuestras propias manos lo palpéis. Respondedme. Cerrad los párpados. Incurrid en yerro. Ser ciego para los defectos de los amigos. Estimar en ello los vicios más grandes como si fuesen virtudes. ¿No participa algo de la locura? El enamorado que besa con ardor una verruga en la piel de su querida, el que absorbe el fétido aliento de su Inés, el padre que apenas haya algo desviado los ojos de su hijo, que padece de un horrible estrabismo, ¿no son otros tantos ejemplos de verdadera locura? Sí, digámoslo en voz alta. Se trata de la locura, se trata de la locura. Por lo mismo, esta sola locura es la que forma y estrecha los lazos de amistad. Me refiero a los simples mortales, de los cuales ninguno nace sin defecto, siendo el mejor de todos aquel que los tiene en menor cantidad. Por lo que se refiere a los semidioses de la filosofía, o no cultivan la amistad, o la tornan ingrata e insípida, y no admiten en su intimidad más que a escasas personas, y si me apuran un poco, a ninguna. Y la causa es clara, casi todos los hombres desatinan. ¿Qué digo yo? Divagan de 100 modos y la amistad no puede existir sino entre seres semejantes, sí. Por la más grande casualidad, una mutua simpatía aproxima a estos severos personajes. La tal simpatía no puede ser de mucha duración. Entre unos espíritus tan tristes y tan clarividentes que para distinguir los defectos de sus amigos poseen la vista tan penetrante como el águila o como la serpiente de Epidauro. Por el contrario, ¡qué ciegos son para los propios y cuán poco ven dentro de la alforja que les cuelga la espalda! Ahora bien, dado que los hombres son tales que no hay uno que no tenga defectos, dado que los caracteres y gustos son tan esencialmente distintos, dado que la vida está sembrada de tantos menosprecios, de tantos equívocos y de tantas caídas, ¿cómo podría gozar estos arcos una hora seguida de la dulzura de la amistad sin una dosis de lo que los griegos expresan también con el vocabulario ingenuidad? Traducirla como queráis, por locura o complacencia. ¿No existen motivos para asombrarse? ¿Acaso Cupido no es el alma de todas las relaciones? ¿Y no goza este dios de una alucinación de la vista gracias a la cual le parece bello lo feo? Él ha concedido el mismo privilegio a cada uno de vosotros, de tal modo que el objeto de vuestra afección es siempre bello a vuestros ojos. El viejo saborea a la vieja, como el joven a la virgen que anhela. En todas partes ocurre lo mismo y en todas partes nos reímos de ello, mas con toda esta ceguedad, pese a su ridiculez, hace algo grata la vida y forma la sociedad los lazos más fuertes. Cuanto termino de decir acerca de las relaciones amistosas es aplicable con mayor razón al matrimonio, el cual, hablando adecuadamente, no debe ser más que la fusión de dos vidas en una. ¡Oh, dioses inmortales! ¿Qué de divorcios trastornarían diariamente los hogares si las costumbres conyugales no llamasen de continuo en su auxilio a la adulación, el chiste, la indulgencia, la ilusión, el disimulo y los demás de mi séquito? Indudablemente, ¿cuántos matrimonios se desharían si el discreto futuro se enterara del juego hecho ya por su joven prometida tan sencilla y tan púdica aparentemente? ¿Cuántas rupturas habría si el descuido y la imbecilidad de los maridos no sirvieran de manto a los hechos y gestos de sus esposas? ¿Podría decírseme que esto es una locura? Y con ello estoy de acuerdo, pero no es menos verdadero que todo esto se necesita para que la mujer pueda soportar al marido y el marido a la mujer, para que la casa esté tranquila y para que en ella reine la cordialidad. Se burlan de los maridos, se les llama cornudos, cabrones, qué sé yo cuántas cosas más, en tanto que el pobre diablo con sus besos enjuga las hipócritas lágrimas de la pérfida. Mas no es preferible engañarse de esta manera a consumirse de celos y tomar trágicamente las cosas más que insignificantes. Resumiendo, diré yo que no hay sociedad posible sin mí, ni relaciones fuertes y agradables en la vida sin mí. Prontamente se cansaría el súbdito de su príncipe, el criado de su amo, la sirviente de su dueña, el discípulo de su maestro, el amigo del amigo, el marido de la mujer, el huésped de su huésped y el camarada de su camarada. Preciso es, pues, que todos estos se engañen, se adulen y se complazcan. En una palabra, que se froten mutuamente con la miel de la locura. Ahí tenéis unas lindas cosas, mas las oiréis mejores aún. Os encarezco que me digáis, ¿puede amar a alguien el hombre que a sí mismo se aborrece? ¿Puede concordar con los demás el que no está de acuerdo consigo? ¿El que se muere de tedio recrearía a su vecino? Habría que ser más loco que la misma locura para sostener esta tesis. Y bien, si me arrojara al mundo, lejos de sufrir a los demás, cada cual se disgustaría de sí mismo y consideraría horrible su suerte. La naturaleza, en diversas situaciones, más madrasta que madre, ha dispuesto de tal modo el espíritu de los mortales, sobre todo en los más cuerdos, que les incita a despreciar lo propio y a envidiar lo ajeno. De ello resulta que todos los beneficios y todos los atractivos y encantos de la vida se alteren y se destruyan. ¿Para qué serviría, por ejemplo, la hermosura, ese raro don de los dioses, si el que la tiene no es el primero en gozar de ella? ¿Para qué serviría la juventud si se hallara descompuesta por el humor avinagrado de la vejez? Reparad, pues, que en la vida, sea en su fuero interno como en sus relaciones con el prójimo, el hombre no puede hacer nada bello. Y la belleza es lo esencial tanto en las bellas artes cuanto en todas las cosas. Si no se inspira en filausia, amor propio, que se sienta a mi diestra, y a la que pueda llamar mi hermana, que me suple perfectamente en casi todas las oportunidades. Es muy necesario que os diga que nada hay tan loco como agradarse y admirarse a uno mismo. Y no obstante, si estáis descontentos de vosotros, ¿dónde estará la gracia, la belleza y el encanto de lo que hagáis? Retirad este estímulo del amor propio y el orador se vuelve glacial. El músico no encanta los oídos. El actor se equivoca en su papel y no obtiene más que silbidos. El poeta y su musa son tomados a chacota. El pintor y su arte no merecen más que el menosprecio. Y el médico se muere de hambre en medio de sus drogas. Carentes de amor propio, el hermoso Nereo y la horrible Tersites, Faón el rejuvenecido y Néstor el anciano, son iguales. Sin el amor propio no se puede distinguir el tonto del ingenioso, el conversador grato del pesado y el patán del hombre del mundo. Tan cierto es que cada uno debe acariciarse a sí mismo y darse su propia aquiescencia antes que esperar la de los otros. Recordarlo muy bien. Finalmente, como lo principal para la vida consiste en ser cada cual lo que desea ser, mi hermana Filausia, el amor propio, proporciona plenamente esta satisfacción haciendo que todo el mundo esté contento en su fisonomía, de su ingenio, de su nacimiento, de su categoría, de su educación y de su patria. ¿Es de tal forma esto que el irlandés no desea cambiarse por el italiano, ni el tracio por el ateniense, ni el escita por el habitante de las islas afortunadas? Asombrosa prevención de la naturaleza que entre tanta variedad de cosas ha sabido establecer una igualdad perfecta. Si alguien llega, si a alguien ella niega ciertos dones, le concede en cambio un grano más de amor propio. Más que locuras voy hilvanando cuanto digo que ella le niega un don, dado que le da el amor propio, que a todos los encierra. Sin embargo, quiero ir más allá. Quiero demostraros que no existe una acción brillante que yo no inspire ni artes o ciencias que no sean de mi invención. La guerra no es el teatro de los hechos más ensalzados y el campo donde se crían los laureles. Y no obstante, hay locura mayor que complicarse en una lucha muchas veces sin saber por qué, aunque sin desconocer que ambos bandos han de perder más de lo que ganan. Los que mueren son como la gente de Megra, no se los puede contar. Cuando dos ejércitos se hallan frente a frente, cuando resuena el clarín, ¿de qué servirían esos filósofos gastados por el estudio y débiles hasta para sacar un suspiro de su sangre helada? Entonces lo que se precisa son buenos jayanes, robustos y bien alimentados, con más valor y menos ingenio, salvo que no se prefieran guerreros en la fuerza de Demóstenes, que según el consejo de Aquiloco, tan pronto como divisó al enemigo a lo lejos, arrojó el escudo y de este modo se mostró tan pésimo soldado como buen orador. Me refutarán que la inteligencia también es útil para mucho en la guerra. No lo discuto por lo que al jefe se refiere, y aún en este caso es preciso una inteligencia militar y no filosófica. Fuera de esto, los parásitos, los prosenetas, los aldeanos, los estúpidos, los desarrapados, resumiendo, aquellos que se llaman la es del pueblo, son suficientes y hasta sobran para tomar los laureles del triunfo, laureles que no alcanzan los más eximios filósofos. Es fácil juzgar hasta qué punto los filósofos son incapaces para las cosas de la vida, guiándolos, por ejemplo, el de Sócrates, este sabio, el único, según el dicho poco sabio del oráculo de Apolo, que habiendo pretendido hablar en público a propósito de no sé qué cosa, hizo estallar de risa a todo el auditorio. Sin embargo, hemos de reconocer por fuerza que ya Sócrates no era tan loco cuando rehusaba el título de sabio imputándolo de un modo exclusivo a Dios, o cuando recomendaba el filósofo que se mantuviera alejado de la política, aunque en el fondo hubiera hecho mejor enseñando que cuando se desea figurar verdaderamente entre los hombres hay que abstenerse de toda sabiduría. La razón para que se le condenara a beber la cicuta no fue acaso su demasiada sabiduría. En lugar de filosofar acerca de las nubes y las ideas, en lugar de medir las patas de las pulgas y admirar el zumbido de las moscardones, ¿por qué no aprendió lo que le era más precioso para el comercio de la vida? De tal modo hubiera evitado su muerte, y Platón, el célebre discurso y discípulo de Sócrates, ¿cómo defendió a su maestro? Siendo abogado a mi juicio, el rumor del populacho lo atolondró y apenas sí pudo acabar su primer periodo. ¿Qué podríamos decir aún de Teofrasto, que se adelantó un día para dirigir la palabra y se quedó quieto, cual si frente a un lobo se viera? ¿Hubiera sido acto este para animar a los soldados en el campo de batalla? Decid aún de Isócrates, que nunca se atrevió a decir «esta boca es mía», o bien de Cicerón, padre de la elocuencia romana que temblaba y tartamudeaba como un niño en el exordio de sus discursos. Cierto es que Fabio Quintiliano considera esta timidez como la muestra de un orador inteligente que conoce el peligro. Sin embargo, hablar así ¿no es confesar justamente que la sabiduría perjudica el éxito de las cosas? ¿Cuál habría sido el fin de estos filósofos si se hubieran visto en la necesidad de esgrimir la espada, si el esgrimir la lengua ya los helaba de terror? No obstante esto, como se alaba la famosa máxima de Platón, ¿Cuán dichosos serían los pueblos si los reyes fueran filósofos o si los filósofos fueran reyes? Interrogad a la historia y convendréis en que los estados sufrieron siempre que el poder estuvo en manos de un filósofo o de un literato. El ejemplo de los catones, si no me equivoco, basta para demostrarlo. Uno trastornó la república con sus acusaciones extemporáneas y el otro apuró la ruina de la libertad del pueblo romano por defenderla con demasiada sabiduría. Agregad a esto los Brutos, los Casios, los Gracos y el mismo Cicerón, que tan nefasto fue para Roma como Demóstenes lo fuera para Atenas. Acepto por un instante que Antonio fuese un buen emperador, aunque podría dudarlo, porque su título de sabio lo había hecho insoportable y aborrecido de los ciudadanos. Más aún, teniéndolo por bueno, todos los beneficios de su reino no pueden compensar los males que ha producido dejando un hijo como Cómodo. Además, si todos los que se entregan a la filosofía fracasan más aún cuando se trata de la procreación, es conveniente decir que en esto la naturaleza ha mostrado su prudencia impidiendo de tal manera que la lepra de la sabiduría invada la humanidad. Cicerón tenía un hijo absolutamente degenerado y los hijos del sabio Sócrates se asemejaban más a su madre, Xántipa, que a él, o lo que es igual, que ellos eran medianamente locos, según lo ha expresado un escritor. Tal vez se pudiera permitir a los filósofos el desempeño de las funciones públicas, aunque los hicieran con la habilidad de un asno que pulsa la lira, siempre que por lo menos fueran buenos para alguna cosa en la vida privada. Mas presentad un filósofo en medio de un festín. Su silencio, sus destrezas y sus preguntas inconvenientes aguarán enseguida la fiesta. Hacedle danzar y lo hará con las gracias de un camello. Si lográis conducirlo a un espectáculo, su solo aspecto helará los placeres de la multitud, y como el austero Catón, se le solicitará que abandone el teatro dado que no puede abandonar por una hora su aire grave y severo. En llegando en medio de una conversación, es un lobo en un redil, y ya no hay quien ose saltar palabra alguna. Se trata de comprar, de hacer alguna cosa, de realizar una de las mil negociaciones que la vida exige a diario, y nuestro filósofo más bien parece un tronco que un hombre. Resumiendo, ni él mismo, ni sus padres, ni sus deudos pueden esperar nada de semejante ser, pues es inhábil para todas las cosas y se mantiene alejado de las opiniones y de los hábitos del vulgo. Es comprensible que tal diferencia de conducta y de sentimientos deben hacerlo odioso para todo el mundo. Por cuanto saberlo bien, todo lo que se hace aquí abajo entre los mortales es principalmente loco y hecho por y para locos. El que pretende por sí solo oponerse a la corriente universal no tiene más recurso, a mi juicio, que imitar el ejemplo de Timón, el misántropo, y retirarse a un desierto para gozar de toda su bonita sabiduría en su soledad profunda.